Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación de cada tarde para que nos acompañen en este espacio de información, se queden con nosotros, pero también que nos hagan llegar sus comentarios. Están a su disposición los teléfonos 382-5031 y 382-6532. WhatsApp 317-121-2325, aclaro, es únicamente para WhatsApp, para mensajes de texto. Pueden seguirnos en Twitter, arroba Radio UDG Autlán, en la página de Facebook Radio Universidad, donde también compartimos información, algunos enlaces también con noticias y otros datos científicos culturales. Les invitamos a descargar la aplicación Radio UDG, donde pueden sintonizar cualquiera de las 9 emisoras universitarias. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio de Jautlán te invita a sintonizar a las 12:30 a Nuestra Salud. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, La Borra del Café. Y a las 7, El Árbol de Atenea. El Centro Universitario de la Costa Sur informa a aquellos alumnos admitidos en el ciclo escolar 2020B que no se les tomó foto, firma y huella que deben terminar su trámite. Para completar el proceso, pasen antes del día 25 de septiembre a control escolar, que se encuentra en el edificio P, planta baja, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si estás interesado en estudiar una licenciatura en línea, visita la página de Facebook de UDG Virtual para conocer más información. El Centro Universitario de la Costa Sur te recuerda que si necesitas tu carta de no adeudo de la Biblioteca Antonio Latorre, debes hacer cita al correo usuariobaa@gmail.com para realizar el trámite correspondiente. La Universidad de Guadalajara te invita a visitar la página cultura.udg.mx, donde encontrarás cursos, talleres, conciertos, entre otros eventos. A propósito de cultura y de disfrutar de puestas en escena, conciertos y demás desde el hogar, en la seguridad de la casa, les invitamos también a visitar la sala digital del Conjunto de Artes Escénicas, el Conjunto Santander. La Universidad de Guadalajara presta oxímetros para el monitoreo de nivel del oxígeno en la sangre, lo cual es muy importante para detectar hipoxias a tiempo y poder tratarlas. Solicítalo al teléfono 33 35 40 3001. Bien, si eres estudiante de una licenciatura, posgrado o egresado de la UDG, puedes ganarte una beca Santander para estudiar Ciencia de Datos y Desarrollo Web. Inscríbete antes del 4 de octubre en becas-mediosantander.com. Esa es la información que les compartimos en sección cartelera. A continuación, la sección conmemoración.
Punto UDG es conmemoración.
Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Frankfurt del Meno, Reino de Prusia. Fue un filósofo alemán, considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de más importancia en la filosofía occidental, siendo el máximo representante del pesimismo filosófico. Su filosofía, concebida esencialmente como un pensar hasta el final de la filosofía de Kant, es deudora de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental, en especial con el budismo, el taoísmo y el vendata, afirmando principios como el ascetismo y la noción de la apariencia del mundo. En su obra tardía, a partir de 1836, presenta su filosofía en abierta polémica contra los desarrollos metafísicos postkantianos de sus contemporáneos. Su obra ha sido descrita como una manifestación ejemplar de pesimismo filosófico. Su trabajo más famoso, El mundo como voluntad y representación, constituye desde el punto de vista literario una obra maestra de la lengua alemana de todas las épocas. Desde el ámbito filosófico, tuvo gran repercusión, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa, y supone además una de las cumbres del idealismo occidental y del pesimismo profundo que perdura en la obra de escritores y pensadores de los siglos XIX y XX. Arthur Schopenhauer falleció hace 160 años, el día 21 de septiembre de 1860.
Pues bien, hoy 21 de septiembre, como escuchamos en esta cápsula, se cumplen 160 años, lo cual no es decir poco, es una cantidad considerable de tiempo, del fallecimiento de Arthur Schopenhauer, un filósofo, como escuchábamos, de gran importancia. Me gustaría compartirle algunas recomendaciones de lectura, pero también hacer algunos comentarios sobre por qué interesa este autor. Figuras de la historia del pensamiento, escritores y otros filósofos de la talla de Borges, Nietzsche, Mann, Wittgenstein, entre muchos otros, han sido influidos por la obra de este gran pensador. Nietzsche declaró sobre Schopenhauer: "En él he encontrado al educador que siempre busqué". Nietzsche también afirmaba que sentía que Schopenhauer había escrito para él. Jorge Luis Borges, por su parte, afirmó que acaso Schopenhauer es el único filósofo que más se ha acercado o que incluso logró descifrar los misterios del mundo, los misterios de la vida. En la filosofía de Schopenhauer, que como hemos escuchado es pesimista, habrá que señalar que no es el pesimismo como se conoce en la actualidad de aquellos que se quejan y no hacen nada. El pesimismo en cuanto a filosofía es muy diferente, así que le invitamos a investigar un poco al respecto para conocer más. Y en cuanto a las recomendaciones de lectura, tengo en mis manos un ejemplar que edita Alianza Editorial titulado Schopenhauer, la lucidez del pesimismo, es del estudioso Roberto Rodríguez Aramayo, y es un libro introductorio a la obra, que por cierto es compleja, de Schopenhauer. Cabe señalar que en su época Schopenhauer no obtuvo el éxito que esperaba. Él creía que su libro tendría una buena acogida, no fue así, pero con el tiempo tal como él mismo lo pensó, la valía de su obra le permitió permanencia y le permitió que sea leído ampliamente, y no solo por filósofos o por expertos, ya que Schopenhauer también escribe de manera incluso poética, escribe con claridad, tiene un gran estilo, así que es muy leído también por literatos y por personas que no son en sí profesionales de este campo. Llama la atención de la lucidez del pesimismo que Roberto R. Aramayo hace una recomendación del orden que podemos seguir para leer de manera provechosa la obra de Schopenhauer, que es compleja. Y si bien es cierto que es una obra consistente en la cual podríamos leer de manera fragmentaria una u otra de sus publicaciones y que nos conducen al mismo lugar, así como él comparaba a la Tebas de las 100 puertas, lo cierto es que hay que estar familiarizados en primer lugar con la filosofía kantiana, leer la tesis doctoral, una de sus obras de la juventud, de la cuádruple raíz del principio del razón suficiente, principio que dice que no hay nada que no tenga una razón de existir. Posteriormente, su obra principal, El mundo como voluntad y representación, y hasta el final serían los opúsculos para Erga y para Lipomena, que vienen a hacer aclaraciones y aumentar algunos de los datos que Schopenhauer comparte. Para finalizar, quiero también recomendarle la lectura de una conferencia transcrita, podríamos decir que es un ensayo, que se titula Schopenhauer y la música, un caso de romantismo formalista musical. Schopenhauer le da una gran importancia a la música en su filosofía. Hay quienes dicen que la filosofía de Schopenhauer es una filosofía de la música. Y bueno, él encuentra que frente al sufrimiento que hay en este mundo, frente a la ciega voluntad que nos impulsa a querer constantemente, solo para no alcanzar lo que deseamos, o si lo alcanzamos nos hastía y queremos algo más. Y sobre las artes dice que nos liberan, es como romper esas cadenas que impone sobre nosotros la voluntad. Y sobre la música dice lo siguiente: a diferencia de las otras artes que solo aciertan a reflejar la sombra de su manifestación, la música supone una objetivación directa de la voluntad y constituye una imagen suya tan inmediata como pueda serlo la del propio mundo. En otra de sus citas, Schopenhauer dice que incluso si no existiéramos nosotros, no existiera el mundo y no existiera ninguna de las otras artes, la música seguiría ahí. Recomendaciones sobre este gran pensador, Arthur Schopenhauer. Y antes de hacer la pausa, recordemos a otro gran pensador, a otra mente pletórica, Juan José Arreola.
Juan José Arreola Zúñiga nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918 y falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 3 de diciembre de 2001. Fue un reconocido ensayista, narrador y poeta, quien además estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y llegó a actuar bajo la dirección de Rodolfo Usigli y Javier Villaurrutia. Estudió declamación, técnica actoral y formó parte de la Comédie Française gracias a la beca que recibió por parte del Instituto Francés de América Latina en 1945. Fue director y fundador de la Casa del Lago. También se desempeñó como colaborador y editor en diversas instituciones culturales. Igualmente, participó y actuó en programas tanto de radio como de televisión. Otra de sus facetas fue la de profesor. Destaca su paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue notable su tarea en la fundación de talleres en las más importantes instituciones de educación superior y dependencias gubernamentales del país. Juan José Arreola fue un autor que se dio la libertad de aparecer en televisión en disertaciones sobre la literatura, particularmente la poesía, destacando por sus atuendos particulares. Algunas de sus aportaciones más importantes son la creación del título de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica y de la serie Nuestros Clásicos de la UNAM. En la última década del siglo pasado, la Universidad de Guadalajara reconoció su labor al crear el Centro de Investigación Teatral Juan José Arreola y en 1999 se construyó el Centro de Escritores Juan José Arreola. Resalta su participación en programas teatrales de poesía en voz alta y en las grabaciones de la colección Voz Viva de México de la UNAM. Se le nombró creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, recibió el Premio Jalisco de Literatura, el Premio Festival Dramático del INBA en 1955 y el prestigiado Premio Javier Villaurrutia en 1963. En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodismo. El gobierno de Francia le otorgó el grado de oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 1979. La obra literaria de Arreola siempre recibió el reconocimiento de colegas. Prueba de ello son los más importantes galardones de la literatura nacional, con los que fue reconocido a lo largo de su carrera. Ya en el siglo XXI, un año después de su fallecimiento, se fundó el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola y en 2016 se inauguró el Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola. El 21 de septiembre de 2015, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, siendo nombrado Benemérito Ilustre del Estado de Jalisco.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Bien, ya estamos de regreso, continuamos con más información y esta tarde nos acompaña la doctora María Magdalena Pelayo, quien es coordinadora de la licenciatura en contaduría. Maestra, bienvenida.
Silvestre, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Es muy importante compartir con nuestra audiencia, especialmente los jóvenes que están por escoger carrera, información sobre la oferta académica del CUCSUR y nos gustaría conocer más sobre la licenciatura en contaduría, de qué se trata, qué es lo que hace un contador.
Mira, para ampliar la información sobre la licenciatura en contaduría, quiero decirte que el contador público no es nada más un pagador de impuestos. Nuestra área de trabajo en la contaduría abarca cinco grandes áreas, que una es lo fiscal, también la contable, la financiera, la de costos y la de auditoría. Entonces, el campo de acción es muy amplio. Que el chico o la chica que desee cursar esta carrera tiene un panorama muy amplio para el desempeño laboral. Sí, nuestra carrera está dividida en 8 semestres, 4 años, y se tienen que cursar 430 créditos. De estos 430 créditos, 4 corresponden a formación integral, que son todos los cursos, congresos que ellos desarrollan durante toda su estancia aquí como estudiantes de la licenciatura, y 420 por prácticas profesionales. Forman parte de la currícula de la carrera. Entonces, no nada más el estar estudiando todas las materias inherentes a la misma, sino también la práctica, su desempeño práctico, y aparte para su titulación, el servicio social. Pero sí es una gran oportunidad para todos los chicos y chicas de prepa que están ahorita, que se incorporen con nosotros a la licenciatura. Tienen una gran posibilidad de desempeño laboral.
Así es, y justamente se requiere de un profesional en estos campos porque el asunto financiero, el asunto fiscal, están en toda empresa y en toda organización que tiene pues interés lucrativo, incluso en las que no, en las que son públicas, pues también se lleva una contabilidad. ¿Qué duración tiene esta carrera? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que aprenden los chicos? ¿Cuál es la metodología?
Mira, nuestra carrera, como lo decía anteriormente, son 4 años, que se encuentra estructurado en 8 semestres, y todas las materias que tenemos son relativas a todas estas áreas. Un contador puede fungir laboralmente como administrador, como gerente, también trabajar en el sector público, en el gobierno. Entonces, es una gran opción esta de la licenciatura en contaduría pública, y los invitamos a que se incorporen con nosotros.
Sí, y además aquí en el, bueno, en la Universidad de Guadalajara en general, pero bueno, estamos hablando de CUC Sur, hay también un laboratorio para los chicos de contaduría y también hay formación integral, por ejemplo, clases de inglés y otras actividades que pueden realizar y que les sirven mucho.
Sí, las materias de contabilidad, pues bueno, nuestra carrera es muy práctica. Tenemos materias muy prácticas desde la contabilidad y hay un laboratorio para que desarrollen esos conocimientos que quieren en el aula, los pongan ya a trabajar en un software especializado. Nosotros manejamos un software que es el más común aquí en la región y ahí los chicos enseñan todo lo que debe ser de la captura de la información, las pólizas, cómo subirlas, cómo generar los estados financieros y también no solamente es ser un hacedor de información. O sea, nada más van a hacer ellos estados financieros, van a hacer pólizas, sino interpretar esos números que están plasmados en esos estados financieros. O sea, el contador no nada más es el que va a estar registrando y hacer, no. También aprenden a interpretar esos números que obtienen por el registro de todas las operaciones que se dan en una empresa. O sea, no son hacedores de información, también son asesores de información. Entonces, eso es lo más importante. Se les impulsa mucho para que interpreten lo que dicen esos números, porque podemos ver ahí un montón de cuentas con un montón de números, pero ¿qué dicen? Entonces, esos números nos dicen cómo va un negocio, si va sano, si tiene problemas, y entonces, en base a eso, poder tomar decisiones y asesorar a los accionistas de las medidas necesarias para poder corregir aquellas situaciones que no sean convenientes. Entonces, a los chicos se les prepara para eso en la práctica. Y como bien dijiste, también se apoya con otras materias que son fundamentales, como es el inglés. En la actualidad el inglés es muy importante, yo creo que ya en toda carrera. Y los chicos cuentan con 4 semestres de inglés para fortalecer más todos sus conocimientos.
De tal forma que con esa información, digamos, histórica, el registro de lo que ya ha sucedido, ellos pueden hacer proyecciones a futuro, predecir hasta cierto punto si las tendencias, qué modificaciones hay que hacer.
Sí, con esa información que ellos ya generaron, que ya se generó en la empresa, más el estudio que debemos de hacer del entorno. O sea, no basta nada más con los números que ya nos dio, sino un poquito ver hacia adelante qué se nos puede esperar, qué condiciones se pueden dar en la economía, y más en estos tiempos tan inciertos, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, en base a eso ya poder hacer esas proyecciones, pero va tomando como base fundamental lo que ya tiene la empresa establecido. Pero sí, hacer la mención de que es importante ver hacia adelante y hacia otras áreas. Entonces, a los chicos se les fomenta ese espíritu de que sean autogestivos, de que no nada más es lo que vieron ahí en su materia, sino que también tienen que abrir para ver su entorno. ¿Qué les dice el entorno? Porque está condicionando la situación de las empresas o de su despacho en un momento dado.
Uh-huh. Y en cuanto a prácticas profesionales y servicio social, ¿qué nos podría compartir?
Mira, prácticas profesionales se necesitan 420 horas. Las prácticas profesionales normalmente las hacen en empresas que establecen convenios con la Universidad de Guadalajara para tal fin. Y ellos van ahí a practicar, a poner, ahora sí como dice el nombre, en práctica todo lo que han adquirido en las aulas. Afortunadamente, los despachos de la región colaboran de una manera importante y muy desinteresada, y ellos mismos hasta nos piden practicantes, que vayan chicos para que les conozcan y los apoyen en las actividades que realizan. Entonces, para ellos eso es una formación muy importante, porque ya los va introduciendo en el ambiente laboral y ya les va presentando el panorama de cuál es el trabajo que van a realizar ellos a futuro. Entonces, es un aspecto bien, bien importante. Y ellos, lo que se me hace también muy interesante es que ellos buscan dónde realizar esas prácticas. O sea, se les da la libertad de que ellos vayan buscando si quieren una empresa, un despacho o con cuál o tal contador. Entonces, también eso los enseña a establecer una relación, a empezar a socializar con personas afines a la carrera que ellos están trabajando. Y respecto al servicio social, son 480 horas que tienen que realizar y es necesario que lo hagan para pues devolver un poco lo que la sociedad nos ha dado a nosotros, el permitirnos estudiar una carrera y que ellos devuelvan ese servicio. el servicio social lo necesitan para poder tener su título, para poder titularse.
Perfecto. Pues maestra, nos ha compartido información muy puntual, precisa, y ya no pensar como a veces pudiera pasar, ¿no?, que el contador pues solo hace las facturas, los estados financieros, sino que tiene un campo de acción mucho más amplio. Por tiempo, prácticamente tenemos que despedir. Me gustaría por último que nos compartiera datos de contacto.
Mira, yo me encuentro en el edificio B del Centro Universitario de la Costa Sur, en el teléfono 317-38-250-10, extensión 57146, o nos pueden escribir al correo de la coordinación, que es coordinación LSP, coordinación con dobleo, @cuxur.udg.mx, y ahí con gusto resolvemos todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto. Y pues invitarlos a que se vengan con nosotros a estudiar contaduría, la mejor carrera.
Perfecto, maestra. Doctora Pelayo, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Y bueno, también gracias a todos ustedes que nos sintonizaron. También quiero agradecer a Andrea Díaz en asistencia de producción, Alberto Nieto, operación técnica, Benito Villaseñor, redes sociales, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción, Silvestre Canil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.